Hola Freddy, hola Felipe, esta es mi historia. Resulta que hace un tiempo atrás celebré mi cumpleaños. A este invité a los jóvenes de mi iglesia y también a los pastores que son bien cercanos a mi esposo y a mí. Y en la celebración los chicos prepararon algunos tragos que nos gustan, pisco sour. Y compartimos en verdad muy bien, todo tranquilo. Luego los jóvenes empezaron a irse y quedamos solo los pastores, mi esposo y yo. Luego el pastor lo llamaron de emergencia, tenía que ir a resolver una situación puntual y le pidió a mi esposo que lo acompañara. Entonces quedamos en mi casa la pastora y yo. Y lo estábamos pasando en verdad tan bien que dijimos, preparemos más, tomemos otro poco, en verdad dentro de la confianza que nos teníamos. Y no sé qué pasó, y en verdad me da mucho nervio contar esto. No sé si fue lo que tomamos, no entiendo muy bien qué pasó, pero resultó en que terminamos besándonos, y besándonos apasionadamente con mi pastora. Y estoy muy complicada porque desde entonces la situación fue muy incómoda. No logro entender qué pasó, si a mí no me gustan las mujeres, estoy casada. Bueno, y después de eso, en verdad hemos hecho como que nada pasó y no me da la cara para volver a la iglesia. En verdad es algo que me tiene muy complicada y no entiendo qué fue lo que pasó.
Oye, creo que la peor idea es grabar en la noche, loco. Tengo cualquier...
Ahora es noche de verdad.
Sí, que no, normalmente no, grabo a las 7 de la mañana, 8 de la mañana.
No hubo que cerrar las cortinas.
Pero hoy día se nos ocurrió grabar en la noche y yo creo que no fue buena idea.
¿Se te ocurrió?
No, a ti. Yo te dije, Felipe, podríamos grabar a las 8 de la noche.
Yo no podía grabar hoy día en la mañana, pero la noche. Tú...
Y todo por unos pastores que se lo quieren hacer sus reuniones.
Mira, apartamos la cosa bien, porfa. Mira, acuérdate la línea. Allá tus cosas. Tu tacita, tu cafecito, para allá. Yo aquí.
Pero di la verdad, eso no es té. No es café.
Tu ron.
Tu claro. Ron.
Saca tu chocorrón para allá.
Oye, la cantidad de gente que piensa que grabamos curar es mucha.
Loco, te contaba. Ya, es que me ha pasado así ya en caleta aparte. Ahora esta semana me invitaron, estuve en un congreso y fue acuático. Porque era un congreso bonito, bacán, gente muy linda. Y estaban en la parte, en el salón VIP, de recepción.
Salón VIP, donde están solamente los invitados.
Donde están, en un salón donde están los invitados.
¿Con quién? ¿El salón donde están los invitados? Salón
no,
VIP.
No nombres, por favor. Puede ser cualquier congreso.
Salón VIP.
Tú ponle el nombre que quieras.
¿Con quién conectaba ahí?
No nombres, nada, por
Jairo.
Favor.
Jairo, saludo. El de Evangelio Creativo, yo te vi con él.
No, ese fue otro evento, ese fue Somos Sal. Pero también sí estuve en un salón de
recepción. También tenía salón VIP.
No es salón VIP, es un salón donde te reciben.
A mí no me pusieron eso cuando fui para allá. Yo dije, como a mí me conocen, humildad con la gente, a ti, yo que te cacharon, también salón VIP.
Claro, pero había varias cositas ricas, pero en realidad yo llegué ahí, me acomodé, me tomé un mate. Y de hecho ahí sí, ese fue Somos Sal. ¿Somos Sal?
Somos Sal.
Somos Sal, se llama. Sal. Sí.
Es que, y pimienta.
No, porque el congreso se llama algo de profundas, aguas profundas, sí.
¿Y eso qué?
El congreso de Sal.
¿Así se llama, aguas profundas?
Sí.
No es buena idea en medio de la inundación, ¿eh? Yo creo que no es pésima idea.
Está inspirado en el texto cuando Jesús le dicen voy en mar adentro.
Ah, ya, qué bueno. Porque en medio de todo el tema no fue buena idea.
Un saludo para los chicos de Somos Sal. Igual piensen bien los nombres. No. No. Como decía Stott, no, Spurgeon, ¿quién decía? Es que ya todos lo dicen, lo repiten. Es bueno hacer teología con la Biblia en una mano y con el diario en la otra. Pero no, es que este congreso lo tenían hace tiempo, ahora fue una eventualidad.
Pésima coincidencia.
Es tú, yo creo que nunca nadie se había dado cuenta, Freddy. Tú.
¿Cómo que no, loco? En la tele la embarrada con la tentación y todo el loco
agua. Pero profunda. Nadie había asociado aguas profundas. Con el tema de la inundación, soy tonto.
Yo lo primero que pensé fue eso.
Inundado. Todo Chile inundado, no solo en un congreso. No, fue.
Aguas profundas.
Aguas profundas se llamaba el evento, el congreso que lo organiza Somosal. Son muy lindos los chicos, muy lindos.
No, sí, de que son lindos.
Una muy linda experiencia.
El nombre,
hermano. Pero bueno, no fue esa vez.
Ya, fue otro,
de hecho, fue otro congreso fuera de
otro
Santiago.
Otro salón vivo, otro lugar.
En otro espacio, en otro lugar.
Otro lugar bacán.
Y ya se me olvidó lo que te iba a decir.
No sé tampoco, pero si tú lo ibas a decir.
No puedo escuchar la grabación para de que estábamos hablando. ¿De qué estamos hablando? Y la gente tampoco nos puede responder.
No sé.
Oye, nos sentimos solos. ¿Y quién nos dice que estamos hablando?
Oye, ¿Qué tomamos acá?
¡Ah! Ya. Y loco, estaban este. Y
loco, me dio mucho calor.
Y presa. ¿Apago la estufa?
Si la Marín no quiere.
Oye, ojo con lo que te estás echando viento, ¿ah? ¿Eh?
¿Qué dice?
Ediciones Muerte. Universidad Católica. Oh. Antonio Ventué. Sí, cuidado.
El libro,
un muy lindo regalo. Sí. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué estábamos hablando?
De que tomamos.
Ah, de que tomamos. Y ya, pues, estaba en este.
Puro tecito aquí.
Estaba
puro
en
café.
Este congreso. Y claro, estaba en este lugar donde estaban los invitados, los expositores, qué sé yo, manja. Predicadores, talleristas. Y claro, de repente sale el tema del podcast, ¿cachai? Yeah. Habían otros pastores, ¿cachai? Habían
¿quién estaban?
Unas pastoras. ¿Quién, ¿para qué vamos a nombrar?
No, nombrémoslo.
No viene el caso a lo que te quiero decir.
Ellos pueden hablar mal de nosotros, que
no
tomamos,
hablan
pero nosotros
mal
no
de
podemos
nosotros.
Hablar mal de ellos.
No hablan mal de nosotros.
¿Que tomamos? Eso va a decir que ellos pensaron que tomábamos.
Son imágenes que la gente se hace donde escucha el podcast, ve que tenemos auspiciadores.
Que teníamos auspiciadores porque tú cortaste,
es que,
claro, con todo.
Es que ahí tú te das cuenta cómo van escuchando la primera temporada, segunda temporada.
Sí. ¿Sí? No, ya. No van en lo último.
No, pues no, porque en la
ya
última
no
temporada no tenemos
somos
auspiciadores.
Pobre.
Nadie nos quiere auspiciar.
No, cualquier persona que tenga cerveza, ron, auspicen.
No.
Ah, no.
Libros.
No. Libros.
Biblia.
¿Y para qué querés Biblias?
Para regalarle a nuestros seguidores, que son fieles lectores. Yo creo que son más lectores de la escritura que bebedores de cerveza.
Son más, no sé lo que dijiste ya, pero
son más
bebedores de lectura.
Son más lectores, amantes de la lectura.
Ah, ya, sí, que bebedores de
que
cerveza.
Que bebedores de cerveza.
Sí. Ya, ¿y qué pasó con ese salón VIP que estaba ahí con muchos pastores famosos?
No, eso son cosas. Eso Freddy lo está añadiendo a mi relato.
No, pero espera, ¿era un salón VIP?
No era un salón VIP.
¿Qué era?
No decía fuera salón VIP.
Ya, pero era un salón VIP, po. ¿Podían entrar todos?
¿Quién quisiese? Yo creo que se podía entrar.
No, era un salón para algunos.
No, un salón VIP es un salón especial para gente especial, distinta, no sé.
Very cómo lo
categorizarán.
Ya, y ahí.
No había un guardia afuera impidiendo el paso de alguien.
No, pero no todos los salones VIP.
De hecho, se acercaron unos fans y pudieron.
¡Ah! Pude sacarme una foto.
Y pudieron entrar, pude sacarme una foto con. Fans de ese Sepulcro. No.
¿Pero qué opináis de los congresos que ponen salón VIP?
Sí, no, o sea, que tú me conocí, ¿por qué te voy a decir? ¿Qué voy a opinar?
¿Que te gustan, po?
No. Yo creo en ese evangelio encarnacional en el cual el Rey poderoso, creador,
pero,
Padre eterno se encarna
en
una persona
en un...
y esa persona se encarna en nosotros. En el cual ya, como dice Pablo, ¿no es cierto? Aquí no hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Se derriban todas las diferencias, todas las ideologías y ante el Señor somos todos iguales. No creo en eso, no estoy de acuerdo.
Volvamos.
Pero era un salón
VIP.
No. Era una sala para. Es que ya decís salones, era una sala.
Para los expositores.
para los expositores, para que lleguen, preparen su material, tengan su tiempo de devocional.
Puedo decir, yo creo que el
salón. Aunque no había nadie durando, estaban todos comiendo sushi.
El salón no vi, pero de expositores más bacán el que yo he entrado fue cuando nos invitaron al CIMA Internacional. Yo me acuerdo haber entrado a ese salón.
Era muy buen salón.
Y yo sentía que éramos los más pencas de todo eso. Así había gente tan bacán.
¿Verdad que tú estabas ahí? No me acuerdo de ti.
¿Cómo que no? Si
yo... No tengo imágenes de ti, es que yo estaba invitado con Mariel.
Y yo estaba también como expositor. ¿Te sí. acordás o no?
Quizás ahora que lo dices. No, no te entendía en la mente. Pero
cada vez me decían que ni siquiera nos fuimos juntos.
Ah, quizás por eso. Porque nos topamos allá.
Nos topamos allá. Sabíamos, porque además era, es tan grande ese congreso que teníamos horarios diferentes.
Eso era.
Sí.
Entonces no estuvimos juntos.
No, pues no estuvimos juntos.
Ya, pues por eso no tengo recuerdos contigo ahí, pues.
No, pues está bien, pues. Yo te digo que lo que yo más recuerdo es cuando yo entré a ese salón.
Sí, pues.
Y yo sentí que era el más pequeño del mundo, porque yo me acuerdo que yo entré. Por un lado me acuerdo que está Alex San Pedro, hay unos teólogos, misioneros.
Félix Ortiz.
Sí, hacía un montón de locos y yo los miraba y decía, ¿qué estoy haciendo acá?
Pura gente linda, locos bacán.
No, yo sí, no. Si nos encontramos en
yo
algún momento.
Yo estaba buscando un lavatorio para lavarle los pies a él.
Si nos encontramos en algún momento, porque yo tengo un recuerdo de estar
sí.
hablando con Tim.
Me acuerdo de una foto que nos sacamos. Sí. Que tú me reclamabas que nunca me saco fotos contigo. Y yo me saco una foto.
Horrible. Estamos con Tim.
Sí, estaba Tim.
Fue como que en ese momento hablamos.
Sí, sí, sí. Ya. Eso era un salón.
Ese era un salón cuático.
Era bonito. Es que los chicos de CIMA son muy producidos. De hecho, voy a estar en CIMA también 2023 compartiendo con ellos. Un saludo para los chicos de CIMA.
Ecuador.
CIMA Ecuador. CIMA Ecuador. 2023. No.
En aviones,
viajar. No, no voy siempre, a ir. No, ya, siempre, vamos a volver a traer el mismo tema.
Siempre me decís que yo ando en esa. Y ahora, últimamente, tú también has andado bien escapadito.
Sirviendo, Freddy. Quien no. quiere ser el más grande debe ser el más pequeño de todos.
Quien te vea sirviendo,
quien
te
quiere ser
gozando.
El primero debe ser el último.
Enviando la cuenta corriente, toda esa bola.
Freddy, qué feo. Qué feo,
sí,
¿no?
Yo te enseñé.
Tú eres un mercenario.
Mercenario.
Tú eres un mercenario de la fe. La palabra. Pero es bonita esa palabra.
Mercenario.
O sea, es fea la palabra. O sea, es feo lo que significa. Porque pero suena bien.
Mercenario
es como una manera elegante de decirle soy un sinvergüenza, soy un ladrón.
Sí.
Eres un mercenario.
Es como bonita de lo malo.
Sí. Mercenarios.
Ya. Mercenarios blanqueados. Ya, estaba en ese salón VIP con gente bacán.
Estaba en una sala para los expositores, para que tengan su tiempo devocional.
Comiendo sushi.
Había muchas cosas más para comer.
Sushi.
También había sushi, pero...
Y yo, cada vez se parece más un salón VIP y menos una sala de expositores.
Yo recuerdo los sillones, o sea, los asientos para orar, para estar. Yo estaba ahí en mi Biblia.
¿En qué momento hay locas bailando? No.
Era la consulta del CESFAM.
Hoy me acordé. Oh, no,
la de repente mágico. Aparecieron. Llegaron. Ay. No.
Que no me acordaba de esa parte de Chile. Oh.
Sí. Bueno, a quien nos escucha en otro país, CESFAM. ¿Cómo se podría escribir un CESFAM?
Un
centro de salud asistencial.
Para familia.
Para familia.
Muy, muy de comuna, muy chiquitito de una población.
Claro, de villas, de barrios.
Villas miserias, favelas.
Marginales.
De, no, de, porque están los CESFAM están en todos lados.
Marginales, po. Fuera del centro. ¿No? Hay sí. un CESFAM en Providencia, sí, en el centro. ¿Ahí?
Sí, en todas las comunas hay CESFAM.
Ah, mira, no cachaba.
Se llama, CESFAM se llama Centro de Salud Familiar.
Ya. ¿Y cuál es el de Providencia, el Pasapoga?
No. Ya, y en un CESFAM de Talcahuano, en un. Pero fue como una cosa interna, po. No fue como que va al público, ¿o sí?
No, yo recuerdo un tatita sentado con su número en la mano, viendo a una chiquilla bailando, semi desnuda.
Hubo como un acto donde se le ocurrió.
Un acto, un tople.
¿Y era una quinicióloga?
Eso creo. Era un quilombo.
Era una quinicióloga, así como la Mariel. La Mariel es quinicióloga, po.
Pero mal ejemplo, tanto, o sea, ¿por? Mariel.
No, pero.
Mariel. Ese día me dijo que iba. Que tenía paciente.
Yo estoy diciendo que es quinicióloga como
era. Ni me era conocida. No, po, su, y, comparten la misma profesión.
Sí, po, es kinesióloga, era, como la Mariel, po.
Era una asistente de la salud.
¿Kinesióloga o no?
No sé, no, yo pensé que era una bailarina nocturna.
Y el punto es que bailó el caño frente a toda la gente. Pero creo que era algo interno. Parece que eran como la... ¿Cómo que se llaman? La
asamblea, alianza.
Asamblea.
Es que venimos una
asamblea. Como la alianza, ella compitió por su alianza bailando sexy.
¡Wow! ¡Qué lindo como sketch!
Los talentos. Sí. su talento, bueno, era bailar.
Claro. Inapropiado, ¿no es cierto? Para el contexto.
Sí,
para...
pésimo.
Ok.
En problema.
¿Por qué estamos hablando de esto?
No sé. Es que son muy dispersos. Ya, estaba ahí en el salón VIP.
No, estaba en un salón VIP. Era una
dos sushi con sillones y mujeres bailando.
No comí, estaba en ayuno.
¿Ya?
No había mujeres bailando, ¿no? Oye, ¿cómo se distorsionan la historia? Y yo así como, sí. No, no había mujeres bailando. Sí, sí,
estaba. ¿Y en verdad estaba ahí en ayuno? No te creo.
¿Sí?
¿Ayunáis? ¿Harto?
Sí, sí.
Así como, o sea, de...
No, es que no puedo separarlo como, ay, no, si es un ayuno espiritual. No, también por un tema de cuidado físico.
Ah, ya, es una dieta.
No, no es dieta.
Ayuno, pero esa es como ayuno.
Para mí es una fusión entre
Goku y Dragon Ball.
Entre el dominio propio, el controlar, estoy ya aprendiendo a trabajar eso, a intensificar el control de ciertos deseos, ¿no es cierto? Humano.
Te mira, Felipe, y no está funcionando. Ay. Felipe, desayuno.
Un régimen un tanto estoico. Ascetista. No.
Ascetista.
El ascetismo.
Ya, sí.
De hacer cosas para.
Sí.
Poder hacer lo que el evangelio de encarnación. Sí. No es que tú tienes subir, que, sino que. Ya.
Ascetismo.
El ascetismo.
Sí. De aceto balsámico.
Entonces estábamos en esa sala de oración, rincón de oración.
Ya.
Y
yo me imagino un lugar así, una sala cualquiera.
Era una sala, así tú empezaste. No, sí, era bien bonita.
Ah, era bien.
Bueno, la cosa es que habían diversidad de invitados.
Está caliente.
Hermanos, hermanas, siervos, ministros, pastores, pastoras. Y en ese contexto... Me presento.
Me carga que me digan siervo.
Siervo del Altísimo.
Es que hay una señora del que vive en mi mismo blog, así como.
¿Dónde ¿La vive? Señora del sillón?
No, otra.
¿Cómo está ella?
Y me dice, hola siervo, siempre pentecostal.
Ah, sabe que eres pastor.
Sí, me carga que me diga hola siervo.
Pero es que es su jerga, pero su lenguaje. Bueno. Y la señora del sillón, ¿cómo la hace con la lluvia? ¿Entra el sillón?
No, pues que nosotros tenemos como techito ahí por la...
Para ella es como una terraza.
Sí, es como una pequeña terracita donde... Pero en serio ella ve todo.
Eso tal vez puede ser un bar al aire libre, una cosa así, ¿no?
Es que para ella es plantitos y un sillón.
Ah.
La señora está loca. Ahora quiero pelar la mano.
Es como una...
Está jodida,
es como una góndola.
No, es gorda, pero no es... No. La señora no quiere hacer góndola.
¿Góndola se llama?
Ya, pero ¿qué pasó con la... el este, po?
Estaba en ese lugar y...
Salón VIP.
Y... Mira, tú di lo que quieras, Freya.
Ya.
No quiero una góndola. Una góndola son las que andan en el agua, en Venecia. Ay, ¿cómo se llaman estos...?
Da lo mismo, sigamos con tu historia.
Ya. Ya,
estaba en el lugar. Salón VIP.
No, estaba en
sushi,
una pieza, una sala.
Bailando, no. La...
Y llego.
Imagino, y antes de un congreso. Así
claro.
Y a predicar. Bueno, es muy atingente al testimonio del día de la fecha. Ya, dale.
Uf. ¿Qué?
Oye.
Yo pensé en hacer de este capítulo el capítulo más corto. Así como...
¿Qué hago?
¿Qué hago? Uf.
No sé.
Esto fue. Esto es. Y esto será Sepulcros Blanqueados.
Sí, como que...
De verdad no se me ocurría otra cosa más que eso.
Yo quería saber el resto. Yo no quiero decirte algo. Yo quiero saber qué pasó.
Pero ya no me metas ahí, Freddy. Pero...
La historia completa.
¿Por qué nos mandan esta historia?
Como la copucha.
Es que yo creo que debemos poner ciertos parámetros a la hora
no,
de...
Es que pasa algo con esta historia. Como nos llegó hace rato y no hemos conversado con la persona, como que me dan ganas de preguntarle, pues, oye, ¿qué onda? Y quizá... ¿Qué habrá pasado después, po? Porque no hemos retomado eso.
Lo sabremos en algún momento.
Ya, dale.
¿Qué te iba a decir? Estábamos en ese lugar orando.
No, está llorando.
No estaba orando. Antes me estaba haciendo un mate. Y...
¿Tú no eras ahí? Imagina.
Y me estaba preparando un mate. Y de hecho...
¿Soy de orar largo tú? ¿Así como a sentarte y 3 horas? ¿O no. soy más de estar durante el día conectado?
Sí, pero trato de hacer esa diferenciación.
¿Ya?
En el cual no digo, yo ahora tengo el tiempo. No. Trato de aplicar literalmente el ir a tu cuarto, cerrar tu puerta y orar en secreto.
El otro día me pasó algo. El Benjita me preguntó que le diga el versículo de la Biblia donde dice que tenemos que orar por los alimentos.
¿Ya?
Y me topí, no supe qué responder.
En el milagro de los 5.000, la multiplicación de los panes.
Fue lo único.
Y habiendo dado gracias, elevó su mirada al cielo y gracias por los alimentos.
¿Pero bendecir los alimentos?
Bendijo los alimentos.
Ya. No.
Pero no fue así como, por este pan, por este. Sí, no.
Es que siempre tenemos que orar. Y...
Señor mío.
Porque a él lo que le dijeron.
¿Cuál más te sabís de los alimentos? Yo me sé esa.
Por no, este pan, por este don.
Ah, por este pan, por este don. Tal. Y el otro, Señor mío.
Jesucristo.
Y el otro, por este pancito de rico sabor. Ya. ¿Y cuál más?
Con la mano, con el codo, queda bendecido.
Esa todo. No es la de la botella, nada que ver, Fred. No,
así, vos, con ¿cómo? La mano, con el codo, queda bendecido todo. Es como de campamento, de adolescente.
Y explícame los codos, no entiendo.
Tampoco, era como que rime con algo.
Pero ojo con las rimas, porque puede...
¿Que no podéis bendecir con el codo?
Es raro, pues, Freddy.
Una persona que no tiene mano, tiene que...
No, imagínate. ¿Y nunca he escuchado esa canción?
No, es no. Como de campamento. ¿Cómo?
¿La puedes cantar a nuestra audiencia?
Ya, de nuevo, mano, con el
codo. No, pero bien,
mano.
No,
no, sí. Con la mano, con el codo, queda bendecido todo.
Eso es como mágico y le tiran cosas encima, así.
¿Y cómo?
Es que es muy rara esa canción, no, nunca la he escuchado.
Igual, como esa, por este pan, por este don, talamamos, por este pan, por este don, talamamos, señor. Ah, ya. Amén. Mi papá la cantaba, por este pan, por este don, talamamos, señor. Amén. Y después con el tiempo yo sabía que había como una versión larga.
La parte B.
Mi papá era, por este pan, por este don, talamamos, señor. No. Amén.
Eso la cantaste siempre.
Se saltó todo el rey. Y yo dije, oh, qué bacán. Y después como que fui a un lugar y como que la cantaban más larga.
Claro, la segunda estrofa.
Sí. Es como que cuando cantan el himno de Chile con toda la estrofa.
Sí, pues como otro himno.
Sí, pues yo no sabía. Ese de los valientes soldados y todo eso. No, nunca lo había escuchado. Lo escuché harto tiempo después.
¿Quién habrá inventado esas canciones de para la comida?
Pinochet. No, ese era el himno. No, no sé. Yo creo que Spurgeon. Ah, de imaginar. El himnario.
Aparte, predicador era compositor.
Pero Lutero escribió himnos, po.
Sí. Sí, po, himno icónico.
¿Cómo
Castillo
cuál?
Fuerte.
Sí, pues Castillo Fuerte, Sublime Gracia. Ah, no sé si la escribió.
No, Lutero. Sublime Gracia, no. Un pastor misionero bautista.
Sí, la mayoría fueron bautistas, po.
O sea, sí, quiero el himnario bautista. Sí. Sí. Sí, pero Amazing Grace. No, Amazing Grace es. Este de. Era. Que con el tema de la esclavitud.
Oh, sí.
Sí.
Sí, tenía razón.
Era con doble D su apellido. Sí, ¿no? Es una historia muy. Hay, de hecho, hay una película de ese.
A mí me gusta. Hay un video. hay un video en YouTube. Que dice como la historia de la canción esa, he decidido, y que matan al loco y después matan a la otra y como que nos matan a todos y el tipo seguía a decir, no vuelva atrás, no vuelva. Oh, y la primera que vi ese, que escuché ese video, o vi ese video, terminé llorando. ¿Nunca habéis visto?
No.
He decidido seguir a Cristo.
A ver.
Mira, busca historia del himno He decidido seguir a Cristo en YouTube. ¿Lo encontraste?
Sí. John Newton. Ese era. ¿Era? ¿Viste que era un W?
No, yo te estoy diciendo de este, mira.
Sublime gracia. La historia de John Newton.
Este es el video.
Se cuenta la historia verídica de una familia en India. En una pequeña aldea vivía una familia que había conocido a Cristo como Señor y Salvador.
Oh, este video, loco.
Esto alborotó a la gente de la aldea. Tanto que se
formó una turba. Ya voy, se formó una turba, fueron donde el loco y le dijeron: si no le riegas de Dios, matremos a tu esposa. Y el tipo empezó a cantar: he decidido seguir a Cristo, no vuelva. Y así mataron a su esposa, todo. El loco seguía cantando. Yo lloré.
Sí, es muy potente la historia de John Newton. tiene que ver con el tema de la esclavitud y en un contexto, en una crisis. Es una experiencia personal que vive que lo acerca a Dios. Luego eso sale de la marina y se va a estudiar teología.
Que yo creo que la mayoría de las canciones son así, po.
O sea, yo creo que
si tienen son procesos, son los artistas son así, po. No es que simplemente escriban algo. Siempre es como
el arte, una expresión, un reflejo de.
Una vez escuché como que las mejores canciones salían después de una gran crisis o amorosa o algo.
Sí, es una película que viste populista, popular.
¿No es así?
Una de estas que te gustan a ti, como tipo High School Music.
No, ¿sí? Yo nunca dije.
De hecho, la cantamos en la iglesia.
Espera, ¿tú escribiste una canción y la canté en la iglesia?
Sí.
¿Cuál? Juan Grande el Dios.
Ah, no me acuerdo cómo se llama.
Hay Welker.
No, una. Mira, algo como Oceans, así. Pero así como, no, se llama Nada Más.
Nada Más.
Sí, bonita la melodía.
Cuán grande es Dios. Claro. Cuán grande es Él. Tirándote la mamá de flores. Ya, ¿qué pasó en ese salón, Pip? Que nunca terminaste esa parte. Ya. Creo que hay que volver a eso.
Estábamos ahí, no en un salón VIP, para quien se está sumando a escuchar ya,
este. Tal, tú tal cual como era.
Ya.
Es que me da risa porque tú decís a los que se están sumando. Si la gente va a ver este café, no está en vivo esta escena.
No hay gente llegando después. Sí, quien se esté sumando a la transmisión y no entiende el contexto de lo que estamos hablando.
Bueno, hay gente que lo escucha como en su trabajo y se suma gente, po.
Sí, po, sí, o se adelanta.
Oye, me dio risa el capítulo pasado cuando la chica que nos escribió así como: estoy en la parte del Jordan y no puedo.
Oye, hay un fe de ratas. Creo que sí. Tienes que, por favor.
Felipe me dijo.
No, mirando la cámara, por favor.
Felipe me dijo: Freddy, ¿cómo dijiste el Jordan en el enano? Y yo dije: no,
no lo vuelvas a decir.
Yo dije: Felipe.
Dos capítulos.
Es el Jordan en el aro. Así es, en el aro, como de básquetbol. Me dijo: no, Freddy, tú dijiste el en el ano. Y yo dije: no, y lo fui a escuchar.
En el seminario lo estábamos escuchando.
Y con un montón de.
Con cinco pastores al lado nuestro. En el Congreso Nacional de Pastores. Se pone a revisar, a corregir. Si acaso realmente dijo eso. Y lo peor de todo, que sí lo dijo. Y lo escuchó a todo chancho.
Y el Jordan, ¿por qué dije eso? Y el hijo del pastor, ¿cómo era que decía?
Oye, un saludo para ese chico. Preocupa.
¿Cómo se llama ese
un
niño?
Chico orando por Freddy. Todos los capítulos. Papá, va al pastor Freddy, lo van a echar.
Aplastante tu micro.
Está preocupado, de verdad.
Niño, ora por mí.
Lindo, lindo saludo para ese chico. Ay, y continúe sus oraciones. Por nosotros.
Porque lo van a echar. Porque,
yo creo que sí lo van a echar.
Ya. Casi te voto. Oye, crítica, el Felipe perdió una de estas cositas pesaditas.
Nadie se ha dado cuenta.
¿Cómo Felipe? Que no tenía el mío atril acá al
medio. Hay dos personas acá abajo filmando. Hay una persona así afirmando el. Porque no tengo la base, pero se ve bonito en la cámara.
Sí, pero se vería lindo si viniera de acá.
¿Quiere cafecito?
Felipe,
no hay café. Comida. Ah, bueno, ya. Quiero aclarar eso porque la gente. Ya. La cosa es que me invitan a un congreso. Fue da lo mismo. ¿Dónde fue? Fuera de Santiago.
¿Dónde, ciudad?
No quiero que quien escuche asocie la conversación para que me digan, el Felipe después anda hablando lo que.
Yo creo que fue en Puerto Montt. Apuesto.
No, eso fue después. No, o sea, lo de Puerto Montt fue antes. Saludo para la gente de Puerto Montt.
¿Y después de Puerto Montt fuiste a?
Tú no sabes todos los lugares y tampoco publico todos los lugares donde estoy.
Oye, me dio rabia. Espera, pero no quiero funarte.
¿Por qué?
Voy y desde San Vicente me habla tu amiga diciéndome, Freddy, hoy estamos armando un congreso, va a venir Felipe.
No voy a poder ir.
Y no vaya a ir y voy a ir solo a San Vicente.
Usted va a Estación Central, toma un bus. Y tú, sí, no, yo voy con el Felipe.
Sí, vos en la ola. ¿Y ahora qué voy a San Vicente?
Se demora 2 horas y media. El ruta H te deja ahí en el terminal.
Y ella me como, yo no sé qué hacer ahora.
Tienes que ir, po.
¿Cuándo,
Usted se comprometió.
En 10 días más.
Yo no puedo, no voy a poder.
Felipe, y la niña me dijo, no, va Felipe, tenemos todo corto. Y yo, ya, bacán, ya me voy con el Felipe, veo qué hicieron. Onda. Porque es tu amiga. ¿Qué voy a hacer yo allá?
Te la hicieron, yo no.
¿Cómo se llama ella?
No nombremos, por favor. Los chicos de San Vicente, el grupo de jóvenes de la iglesia.
¿Tú sos el pastor de este grupo?
No, yo no, la iglesia tiene un pastor, muy lindo pastor.
Ya, pero tú
y yo estuve apoyando, sí, el trabajo de la iglesia, no, de los jóvenes en particular.
Ya.
Muy lindo no, grupo, pero muy Felipe, linda iglesia, muy lindo pastor.
No va el Felipe ahora.
Tengo que ir. No puedo, tengo tope de...
¿Qué tení? ¿Un matrimonio parece?
Voy a estar en otro congreso.
La gente sí tiene en otro congreso.
No, ya, no
ahí voy a
tengo tope de fechas.
Voy a predicar a San Vicente. Un lugar que ni conozco.
Es muy lindo San Vicente.
¿Y qué hay?
Zona frutícola.
Ya, vamos a ir a predicar las naranjas.
Hay mucha naranja. Palta. Zona de naranja, de palta. Gente no, muy cariñosa.
Toda la felicidad de ir para allá.
Sí, estoy San Vicente contento. De Aguatagua, sexta región.
No sé cómo llegar allá.
Pasado de Rancagua, Pelequén, hacia la derecha. San Vicente, Peumo, Pichidegua, Las Cabras, La Corrapel. Pichilemu.
Temuco.
Talca. No, no. Todo queda por el interior de Talca. No.
Argentina.
Talca está por. Bolivia. No, no, no hay que ver.
Yo no otro sé lado. ¿Dónde queda esa cosa?
Ahí vaya a saber.
Tengo un poco tranquilo y un bus.
Bueno, la cosa.
Es que si alguien me quiere regalar un auto, lo acepto. Una ofrendita.
La cosa, que sean dos, por favor. La cosa es que. Y estábamos ahí. ¿Qué te pasa?
Me reí mucho.
Oye, como un dolor aquí. Es como un tema de posición, yo encuentro. Es como que tenés que.
No, no me veía.
Sí. Sí, pero no es reclinable la silla. Oye, tu sillón, ¿cómo está? El que hiciste de pallet. Ese es como ideal puesto.
Funcionó.
Oye, un chico me mandaba un pantallazo así como jajaja ja, ja, por el tema del sillón. Oye, esos muebles, sí se lo viste, qué horrible. No, pero ese es ideal para ese dolor. Porque está ahí así como derechito.
Como derechito. Pero funcionó, están todos súper contentos con el sillón de
papel. Lo están ocupando.
Es que con los cojines funciona todo bien.
Pues. Ah, qué bien. En todo caso, un cojín arriba de una roca. Qué, qué incómodo.
Cualquier cojín
con el revés, el cojín se le acaba. No, con los colchones que le pusimos, el cojín quedó cómodo.
Ay, yo me reí mucho.
Bueno, entonces, contexto: ¿a quién se está sumando? Estamos grabando de noche. Ya.
Ya. Salón B, chicas, bailando.
No, oye.
Oye.
Bueno.
No me acuerdo de qué estaba hablando. San Vicente.
Oh, no. Ya volvamos, porfa, ya. Naranja navegado.
Está esta gente no nos va a creer que no estamos curados. No.
Bueno, eso es lo que quiero decir. Eso es lo que quiero decir. Bueno, estaba en este lugar. Estaba en este lugar. Ya, pero ya, pues respira. Freddy, ¿estás? Ya.
Siento que estoy pajiendo.
Oye, debo decir, estamos cansados. Estamos de las 8 de la mañana. Yo estoy en un congreso todo el día después de una asamblea. Y antes de grabar nos estábamos quedando dormidos. Estábamos así, oye, Freddy, un cafecito, ya, bacán. Estábamos así, oye, no grabemos. Y ahora no paramos de reírnos. Yo creo que ha sido el capítulo más prendido que tenemos.
Cabrón, si lo invitaron a una asamblea de pastores, no va. La abuela más fome que hay.
Oye, ya. Un saludo para todos los pastores.
Oye, Juan Carlos.
¿Cómo?
Es que él dijo que no escuchaba. ¿Vos?
Ah, fariseo. Sí. Juan Carlos Barrera, tremendo. Loco, él
lo invitamos, deberíamos estar con él algún día. Aquí.
Oye, escuchen a Juan Carlos Barrera, si lo ven predicando por ahí. O si no sé si tendrá video o no, pero muy lindo. Él hizo un devocional en la mañana. Ha hecho dos devocionales. Un desayuno espiritual, pero formidable.
Yo siempre me acuerdo de una frase que él dijo. Dijo: durante años ha predicado Chile para Cristo. Y yo quiero decir algo totalmente diferente: Cristo para Chile.
Sí, no, yo, es que la gente venga de otras para personas, acá.
No, él lo dijo.
Yo lo he escuchado en otros lados.
Le copiaron.
No, pero un crack.
Ya, sigue. Muy lindo. Sigue, ¿qué pasó ahí?
Corazón pastoral, bueno, muy lindo. Y capo también. Buen teólogo.
Y no va a salón en VIP.
Bueno, la cosa es que llego a este lugar, me presentan, y varios, usted en el podcast, qué sé yo. De hecho, ahora cuando me presento, nunca hablo de podcast.
Nos están escuchando casi, más de 1,000 personas.
2,000 personas promedio por capítulo.
No, 1,000 y fracción.
1,500, 1,700. Y eso cuando viste al otro día del...
Sí, pues, es que a mí me sorprendió mucho el capítulo pasado, que llegamos al ranking 48 y no nos dimos cuenta.
Sí.
Y me llega un... Me meto a esta plataforma de Spotify y dice... Llegaron al 48 y voy a ver. Y no, llegamos al 48 el día anterior.
Fantástico.
Cuando lo lanzamos. Fantástico. Es decir, que estuvimos entre los 48 capítulos más escuchados de Chile.
Entre los 50 capítulos más escuchados de Chile, sí. Pero bueno, la historia que te quiero contar.
Gracias, todo por ustedes. Compartan, denle me gusta. Chao.
Sí, compartan, ya no comparten tanto. No escucha más gente, sí, comparten menos.
Sí, súbelo más en la historia. Sí, yo sí creo que lo suban en historia. Ahora van a parar esto. Van a sacar de su mente los salones VIP, las mujeres bailando y todo eso. Nada que ver Pichidegua, guapo.
Pichidegua es una localidad.
¿Quién era Pichidegua?
Pichidegua está San Vicente, Peumo, Pichidegua.
Ah, al lado de San Vicente.
¿Cuál es el gentilicio de Pichidegua?
Pivadenquino, po. No, esa era otra cosa.
Ese es Pivadenco más al sur.
Ya. Y compártelo en su historia este capítulo. No ayudaría mucho para que llegue a mucha más gente. Y etiquete @ sepulcro blanqueado, @ fburgs y @ Freddy Predica. Dale.
Me presentan y inmediatamente me asociaron con el podcast. Alguien ya que estaba por ahí que no conocía.
¿Quién te presentó?
La chica que me recibió. La chica que me recibió y me llevó a la sala. La cosa es que me asocian con el podcast y empezamos a hablar. Y me dijo, loco, es... Ya 10 veces por lo menos me lo han dicho. Oye, sí, no, igual, bueno lo que ustedes hacen, ¿cachai? Y igual heavy porque... igual es como bien rupturista, ¿cachai? El que estén ahí tomando cervecita y haciendo... Y así, ¿no le dije? A ver, hermano, o sea... Y yo... Y en ese sentido...
¿Falso testimonio? ¿Calumnia?
¿Has visto ese capítulo del Chavo cuando el Chavo dice algo en contra del profesor Girafales y todos se quedan callados y justo dice el maestro Longaniza y todos escuchan?
Sí.
Cuando dijo, y ustedes toman cervecita, ese silencio. Y todos...
Como acusador.
Miraron, me miraron, yo venía llegando...
Con cara alcohólico.
Estaba con mi botella de mi copa de vino en la mano... Y, mujeres bailando.
Suchito.
Y en ese momento yo estaba con mi Biblia, mi mate, me estaba preparando un mate. Y todo así como. Y yo, sí, es que no, bueno, es que. que hacemos un po-, y tuve que empezar a relatar la historia del podcast.
Decirle que no, po.
Y me estaban casi todos escuchando. Yo, sí, es que bueno, con un pastor amigo, hacemos un podcast. Y bueno, y pasa de que muchos creen. Me dijo,
tomamos.
Y le dije, mira, de partida grabamos en la mañana, siempre muy temprano. Y me dice, pero ¿cómo ambientamos como que está de noche? O sea, se cierra.
Se apaga la luz.
Claro, todo. Pero siempre grabamos en la mañana. Le dije, a lo más un café, un mate, pero estar a las 7 de la mañana tomándose un... No, no funca. Y
ahora.
Y claro, y me dijo. Y es más, y le dije, y, ah, me dijo, pero igual a veces. No, loco, le dije.
No, es que nunca lo hemos hecho.
Nunca, nunca, nunca. Un capítulo, recuerdo un en vivo que hicimos, estábamos ahí.
Que fue para promocionar la cerveza, que la vimos, abrimos, le echamos y me acuerdo que no tomamos.
No, pues al final, o sea, no hicimos, le íbamos a tomar, pero era.
Quizá la tomamos después, pero en vivo nunca.
No, claro, eso. O sea, es que también, que aquí hay dos temas. De hecho, o sea, todo esto yo explicándolo a todos los expositores y predicadores que habían.
Sí, pues, jugándote.
No, y yo como no, y además, ojo, y no es de que tenga temas con el alcohol de que ay, que no, no, a mí no, me
nos de curamos hecho, de vez en cuando.
Y de hecho yo como para tratar de arreglarla, como que peor. De hecho dije, me gusta mucho el vino y así. Miraba. Pero claro, en mi casa con mi esposa y pero no, y tuve que darme toda la vuelta a explicar y no le caí en la cabeza, como que no me, me decía, a ver, que usted igual. No, lo vi en realidad, no. O sea, y lo podríamos hacer y me da lo mismo, pero no se ha dado, no.
No lo hacemos.
No lo hacemos. Yo creo que igual ya sí. No, voy a ponerme serio para aquí. ¿Sí?
pero es cuático. Es cuático que la gente piense así como simple. Pero, de que...
O sea, no culpo a la gente. Yo creo que nosotros damos todo para que así sea. Grabamos de noche, ¿cachai? Supuestamente.
Con todo lo que les decía.
Muy relajado. Hablamos pura estupidez, nos reímos pura lecera. Tu ataques de dolores, en fin, incontrolables.
Todavía me duele.
Tu ataques de asma. Su tono, la presión, tantas cosas.
Lo rojo que debe estar en este momento.
Esa estufa que parece que está tirando bocanadas de fuego.
Ya.
Entonces, claro, no es. No culpo a la audiencia, ¿no es cierto? Nos auspicia,
sí,
una cerveza
artesanal.
Y ahí expliqué. Antes. De hecho, dije, los chicos en realidad son conocidos, son hermanos.
Amigos,
tienen su emprendimiento, canuto. Claro. Le ponen mucho corazón a lo que están haciendo. Y todo, expliqué todo. Y al final se trató eso porque luego tuvimos que...
Me acordé que vi un TikTok que decía un loco, un pastor, decía... Trabajos que no puede tener un cristiano. Uno, vender cervezas. Pero era un trabajo que no...
Es que es como, no sé, tener una botillería.
Sí, tener una eso era, tener una botillería.
Claro, es como... Van, o sea, claro, son...
¿Tú encuentras que es mal testimonio o algo raro o por lo menos incómodo que un cristiano tenga una botillería?
No voy a hablar de lo que yo pienso.
¿Ya?
Ya. Sino de...
De lo que piensa Jesús.
Del colectivo, del colectivo. Un hermano que tenga una... Es como que tenga un negocio que vaya... En contra a principios, valores, o de repente tema.
Un sex shop. Igual sería raro. ¡Ni máquina!
Freddy, me llega ya cosas. Es que, claro, o sea, bajo la lógica de lo que te iba a decir, lo mismo, claro.
Se me ocurrieron tantas bromas funables que no quiero decir nada. Cambiemos.
Bueno, no, ok. Eso. Bueno, eso fue lo que me pasó.
Ya. Yeah. ¿Vamos al testimonio? No, que el testimonio está bueno. Es que el testimonio está muy bueno. Yo quiero saber qué pasó.
¿Para ti es bueno?
No, no, es que está acuático. Yo quiero saber qué pasó. No, no, está bueno, pues no es bueno lo que pasó. Pero está acuático.
¿Por qué no es bueno?
No, pues yo encuentro que no es bueno.
No sé por qué.
Porque hay infidelidad entre medio.
Ah.
¿Y tú por qué pensé? ¿Se te olvidó? No, es que...
Oh, no, te estoy de en realidad te estaba arrinconando con una pregunta.
¿De cuál? ¿De parte de las dos personas? No, es que a mí... Yo cuando lo escuché me pasaron dos cosas. Como que no supe qué decir. Así, es más, queremos serle sincero. Como que dijimos, oh, bueno, ya toquemos este testimonio, hablemoslo. Pero nos quedamos mirando y ¿qué
decimos? ¿Qué decimos?
Sí, como porque la persona cuando te pregunta ya, ¿qué hago? Si ya lo hiciste, pues. Ya era. ¿Qué hay que hacer? Destruiste una fama. Nah. Brígido, po. Brígido. No, me. No, Ya, pues, ¿qué pensáis tú?
Felipe, pienso muchas cosas. Creo que es muy fuerte la historia. No nos había llegado de este. De este. ¿Cómo decir? De este calibre, de este. Eso. Esto fue. Esto es.
Ya, tratemos de abordarla desde lo teológico.
Es que, espera, no, yo quizás antes me desenmarcaría algunas cosas.
¿De qué?
De que no estamos. No, tampoco podemos.
¿Qué vamos a decir? No,
podemos.
Es que son muchos temas.
Sí, es que claro, aquí hay muchos temas detrás. Porque podríamos abordarlo desde el tema. Oh, fue una eventualidad, algo que pasó, pero. Tú dices, no, pues, epa. O sea, esto no fue un.
Sí, porque hay gente que dice curado no vale.
Claro.
O como, bajo
esa filosofía.
Sí, entre la curadera, claro, pasó
fue
bola
de copete. Y no, pues, ¿cachai? O sea, en el fondo
antes
soy ya.
Se ocupaba mucho eso. La bola de copete era.
Mucho,
mucho.
Pero no, pues, eso es mentira. O sea, tú no pierdes tu. O sea, si bien pierdes gran parte de tus facultades, pero nunca el estado de conciencia, ¿cachai?
Quizás las inhibiciones. Eres más desinhibido, pero aún así haces lo que está en tu corazón.
Yo creo que se exacerban deseos, sentimientos, pensamientos en el cual te desinhibes, ¿cachai? Y te atreves a hacerlo, decir. Pero claro, hay algo, ¿cachai?
Sí, bueno.
Aquí ya hay algo base detrás. Que ojo, en el relato de esta chica no lo veo, ¿cachai? Ella como que lo entiende, y perdóname testimonio, y así lo escucho, desde el que hoy pasó y fue como una bola, ¿cachai? Ya,
perdóname testimonio, pero no se la compro.
Okay.
O sea, es que no, es que yo creo que ahí también hay...
Y ojo, y no solo de ella.
Sí, po, la pastora igual, po.
De ambas partes.
Es decir, hay algo ahí, po. No, yo no creo que haya sido. Ay, nos desinhibimos. Es que Felipe, las veces que ha pasado. No, ya. Loco, en serio, es que yo podría tomar todos los copetes del mundo.
Mira, es que fíjate. Tú empiezas a hablar y empezás así. Y me empezás a correr a mí. Y me pegáis también.
No te pego.
No, la línea para allá.
La pulsera salió. Ya. Ahí, esa es la berlina. yo creo que hay algo. Porque.
De ambas partes. O sea, lo que sí, y lo encuentro, fue una eventualidad. ¿Qué cosa? El hecho de que hayan estado en esa situación. Está bien, entiendo. Cumpleaños, se fueron los jóvenes. Que se andan en grupo, tienden a andar en manadas a esa edad. luego ya en su etapa de...
¿Sabes lo que me gustaría hacer? ¿Si la pastora era joven o era mayor?
Son datos que no tenemos en el relato.
Pero era poco pucha nomás.
¿Qué si... Sí, bueno, creo que había sido... No sé qué pensar. Bueno, la cosa es que yo creo que deben ser contemporáneas.
Tú decís con contemporánea, así, pastora de 40, chica de 30.
Quizás, claro. La cosa es que sí creo que es una eventualidad el hecho de que la situación, o sea, están cumpleaños, se van los jóvenes, se fueron ya, típico, o sea, me ha pasado tantas veces que te dicen, y realmente siempre hay alguien que queda. Queda alguien en tu casa, unos amigos cercanos, no sé, o quedan un matrimonio, qué sé yo. Y de que en ese contexto, ¿cachai? De que hayan quedado ellos cuatro, ¿cachai? Claro, el pastor.
Tiene que salir el pastor.
Y pastor lo entiendo, ¿cachai? Hoy pasa algo, tengo. Y claro, de hecho, yo. O sea, es que, porque.
Es que
una situación pensé yo mismo algo. He estado muchas veces. Tú mismo has estado muchas
podría
veces.
Podría ser que quema aquí a la manila y la polea.
¿Cuántas veces? ¿Cachai? Así como. No, o sea, es raro el ejemplo en el contexto de lo que estamos hablando, sí. Pero loco, no ha pasado. Cuando, oye, vamos y acompáñame, ¿cachai? Me he acompañado hasta funerales, sí, ¿cachai? O sea, son cosas.
Son los carretes del Felipe.
Claro, son cosas que pasan, pues, ¿cachai? Ahora,
pero
lo que sucedió,
que otro...
ese es el tema.
Sí, yo no le echaría la culpa al copete, po. Yo no le echaría la culpa al copete, po.
Es que no es el alcohol, no es la situación tampoco. Porque, claro, loco, te puede pasar miles de veces, ¿cachai? Pero si no hay algo fundante, no hay algo base, no hay algo detrás, y aquí quizás estamos hablando de una verdad oculta, una verdad no asumida, y quizás por ahí va el tema, ¿cachai?
Pequeños sentimientos.
Y ojo, de parte de ella, de parte de ambas.
Sí, porque yo no estoy diciendo, y quiero quizás como profundizarlo, no estoy diciendo, ah, ya no, tienen que asumirse lesbiana y dele. No, estoy diciendo, quizá hay cierto proceso,
con
cierto
una inclinación, gusto, sexual, atracción.
Pero yo creo que pensarlo solamente como, ah, no, fue una bola de copete y por eso. No sé, para mí es un no.
Yo creo que estamos en un acuerdo en ese sentido. De que, ay, fue bola de pisco sour.
Porque pasaría, si la Mariela un día llega y dice, le di un beso a un loco, pero fue bola de copete. No. Yo no le creo.
O sea, absolutamente no. Me estáis preguntando si, ah, no, yo tampoco. No, pues obviamente no. No. ¿Cachai? Es como,
no sé por qué tengo que creerlo o no a la Mariel, pero yo no le sí. creo.
Bueno, hablemos de la Polet. Pongamos la Polet, un día llega.
Y yo no le creo a la Mariel.
Y enojado con ellos.
Sí.
Va a terminar el capítulo enojado con la Mariel.
¿Qué tengo que decir yo en esto?
No, o sea, volvamos. Ya. Recapitulemos. No es la situación, no fue el alcohol, no fue el evento, no fue el momento. Hay algo detrás, ¿cachai?
¿Sabes por qué es tan importante esto? Porque quiero salir un poco de este testimonio y quiero llevar esto a un montón de cosas que te pueden pasar en la vida, donde uno le echa la culpa a los momentos, le echa la culpa a muchas cosas y por eso suelta responsabilidades.
Y ahí encontramos quizás sí, un sentido, un principio bíblico, antropológico, ético, lo vemos en el Génesis, ¿no es cierto?
La mujer, ¿acaso que tú me diste? ¿Acaso soy yo guardia de mi hermano?
¿Acaso comieron? ¿Cachai? O sea, Dios les da en el relato, sí, le da la chance, ¿no es cierto? ¿Acaso comieron del fruto que les dije que no debían? La respuesta lógica es sí.
La embarraron.
Sí, sí, perdón.
La jodimos.
Y sacado, y no se escribe más la Biblia. Pero no, pues, ¿cachai? La respuesta es que la mujer que tú me diste.
Sí,
¿cachai? Y después van de la mujer, y lo mismo, es que la serpiente, ¿cachai? O sea, ahí hay un principio antropológico muy, y creo que aplica lo que tú estás diciendo ahora, ¿cachai?
Antroteo psicológico.
Antroteo psicohistórico. Ya, y bueno. Tenemos esa tendencia, ¿no es cierto? Sí. Y quizás aquí veo un poco de ese principio en su relato.
Entonces, mira, yo creo que
aquí, con cómo ella entiende esta situación.
Estamos caminando un relato súper bacán porque...
Porque, ojo, porque la pregunta también, ¿qué hago o qué piensan, dice?
¿Qué hago o qué piensan? No me acuerdo.
O sea, si es qué hago, ya hiciste. Ahora, ¿cómo la pregunta es cómo enfrentas este tema?
Sí, porque yo creo que aquí estamos caminando en algo bacán, que es como hacer la reflexión ética, pero no solamente ética, sino también restauradora. Es decir, ¿cuáles son los pasos que doy? Yo creo que el primer paso, y ampliándolo, ojo, no quiero centrarme en el testimonio, ampliándolo, es reconocer lo que tú hiciste. No echarle la culpa al copete, no echarle la culpa a lo que pasó, no echarle la culpa a la distancia,
que salió, que el pastor le dijo a mi esposo que lo acompañe. Ahí, no,
y esto abarca todo, no le echéis la culpa a que no, mi mujer hace tiempo que no me da la pasada, que lo escucho mucho, es decir, frente a infidelidades pasa eso.
Pero ojo con las asignaciones, Freddy.
Ya, no tenemos una vida sexual activa con mi mujer y por eso hay infidelidad.
No apareamos hace tiempo, no sé.
No,
pero no sé, la cosa sexual, ¿no?
Sí. Y no sé, es que estoy poniendo excusas que yo he escuchado muchas veces para mandarse embarrada.
Sí, sí, sí.
Es que los pastores no me pastorearon bien. Es que
tenemos problemas, claro. Bueno.
Tanta excusa.
O sea, bueno, siempre el pastor es el culpable, eso es base.
Pero
luego los líderes y después la iglesia. Y después no va la iglesia porque la iglesia al final son todos cínicos y son todos culpables.
¿Para qué, po? Yo creo que cuando nosotros nos enfrentamos a esto, creo que un primer paso es reconocer que la culpa es tuya.
Sí.
Y que la embarraste, y que
ojo,
la jodiste.
Ni siquiera el hombre que me diste, la mujer que me diste, o en este caso ella. No, aquí ambas. ambas, sí, responsables de lo que sucedió.
Exactamente. ¿Cachai? Y el paso después, yo creo que es el potente.
Es cómo enfrentar esta situación, cómo adentrarse, algo muy lindo que tú dijiste, a este camino, senda, proceso de restauración. De, o sea, claramente que hay algo que sanar.
Y yo creo que ahí hay dos cosas. Primeramente, yo quiero tomarlo de dos partes, porque quizás para muchos lo vean desde el punto de vista, ay, es que quizás tiene que ver algo con su lesbianismo, algo escondido de elecciones sexuales.
Tienes una cana parada en las cejas, sí. Una... Allá, pero así, ya, larga. Peínatela para atrás.
Uy, niñito, ya. ¿Verdad? Una cana parada, uy, qué feo. Ya, no tiene que ver con el lesbianismo necesariamente, sino también con una... un punto de infidelidad potente.
O sea, me hace un poco de ruido tu manera de referirse a este tema, así como asumiendo un lesbianismo.
Sí, pero no, lo que estoy diciendo es que para muchos quizá el primer paso es, ajá, no, tenés que asumir un lesbianismo. Y yo creo que son otros los caminos.
Sí, claro. O sea, es que, o sea, si bien, claro, si lo miramos objetivamente, hay un tema ahí. Lo estamos diciendo, ¿cierto? Sí. Hay una verdad no asumida, maquillada, reprimida, no sé cómo quieras llamarlo.
Algo que ahí existe.
Algo que ahí existe que tiene que ver con una tendencia, en este caso, hacia una persona del mismo sexo, o bien hacia, en este caso, tu pastora, o viceversa, de tu pastora hacia ti. Sí. ¿Cachai? Y eso es mutuo, hay algo. Está bien. Pero claro, entiendo quizás también en su manera de comprender esto, en su verdad. Claro, volvemos a caer a lo mismo, en algo no asumido, porque claro, partimos diciendo, no fue el evento, no fue el alcohol, no fue la situación, sino que hay algo, ¿cachai? Hay algo que tiene que tratar. Entonces, para avanzar un poco en eso, creo que lo que tú dices, punto uno, asumir, ¿cachai?, tu responsabilidad en una decisión, y ahí podemos hacer un doble clic, como tú dices, a muchas cosas más. Uno, asumir tu grado de responsabilidad. Creo que es el primer paso. Siempre dicen los procesos de sanidad, de restauración con el tema de adicciones, ¿cachai? El primer paso es reconocer, ¿no es cierto? Si no está eso, no. Todo el resto de las cosas que hagas son sin sentido. Pero claro, va más allá de decir, ah, ya sí lo hice, ¿y qué? No. O sea, epa, ¿qué pasó ahí? ¿Cachai? Y yo fui responsable, yo di paso, yo tomé decisiones.
Tomé decisiones y hice cosas que no tenía que haber hecho.
Claro. Ahora, luego de eso, y ahora ojo, quizás para aquellos oídos agudos, críticos que nos están escuchando, no lo estamos abordando de una manera crítica, condenatoria al tema de la opción sexual aquí, que haya de alguna de ellas, sino de, como tú dijiste, aquí hay una infidelidad.
Y ese punto yo creo que es importante, porque ahí entramos a un tema que es la verdad. Y yo creo que ese tema es importante. Es decir, el ser honesto con los otros y ser honesto consigo mismo. Esos dos puntos yo creo que son importantes. Ser honesto en sí mismo, sabiendo que le embarré, sabiendo que hay equivocaciones, también quizás conociendo qué sentimiento estoy despertando, qué sentimiento desperté. Sí. Pero también ser honesto con el otro. Yo creo que otra área que yo he visto mucho, y aquí de nuevo dándole doble clic, ampliándolo, saliéndome de este testimonio, esta opción a guardar la verdad como una forma de sanidad. Yo creo que la verdad, como mentir para no hacer daño. Yo creo que la verdad es la opción. Es decir, para mí el siguiente paso que yo diría, flaca, vas a tener que hablar nomás, po.
Sí, mira, no sé, quizás fue hilar un pensamiento a viva voz.
A voz viva.
Y este texto que dice, ¿no es cierto?, que está ahí en Juan, la parte B, dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Muchas veces actuamos, ¿no es cierto?, de manera que nosotros mismos nos desconocemos, y la raíz fundante de aquella manera en que enfrentamos situaciones, en este caso como esta, tiene que ver con el temor. Yo creo que el amor, en este caso, pasa a ser un antídoto, ¿no es cierto?, que sana, que cura, que restaura. El amor quizás primeramente a Dios. Mira cómo la Biblia nos da guía y paso, ¿cachai?, en cosas que pareciesen no tener salida, ¿cachai?, madejas de, de enredo que quizás no vemos, pero solamente tener la disposición a escuchar ese consejo de Dios te lleva a ver soluciones. Uno, asumir, ¿cachai? Y vamos aplicando. Ama al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Bueno, amor a Dios, ¿cachai? Amor a ti mismo. Y pudiendo declarar y recibir este amor que es sanador, que es restaurador, luego en esa verdad, y cuando digo verdad, estoy diciendo a llevar a la luz, ¿cachai? Algo que está oculto, a exponerte, ahí entran conceptos como arrepentimiento, ¿no es cierto? Perdón, ¿cachai? Es llevar la luz de Cristo a tu vida, de su palabra, a algo que está oculto. O sea, cuando decimos, esto no fue un evento, hay algo que está ahí en lo profundo, algo que está en tinieblas, que está en oscuridad.
Que necesita ser sacado a la luz.
Y que necesita ser sacado a la luz, ¿cachai? Quizás el motor que le dé movimiento a esta dinámica de perdón, de restauración, tiene que ver con ese amor. Dios te sigue amando, ¿no es cierto? Es posible que estés, y sí lo noto en ella, ¿no es cierto? Que hay un arrepentimiento, un qué hago, cómo arreglo este tema. Me equivoqué, fallé, pero claro, el proceso es difícil.
Sí, porque el punto, cuando yo palpo esto, yo me imagino quizá una loca que no está diciendo, Freddy, siento que soy lesbiana, no. Sentí una atracción, me dejé llevar por cierto sentimiento y quise probar.
Sí.
Y ahora estoy totalmente arrepentida porque para más probé con la esposa de mi pastor. Que ese son dos puntos aparte.
No sé, yo aquí haría un paréntesis. Pareciese quizá quien no escucha podría decir, oye, estamos tratando muy livianamente aquí un pecado. Esto no es un error, una equivocación. No,
no.
Es muy grave. Y creo ser consciente, espero ser consciente y sé que tú también, de la situación. Lo hablamos fuera de micrófono. Y es fuerte, muy fuerte. De hecho, yo creo que esta pasa a ser una de las historias más fuertes que
pasa que
no sé, me genera mucha.
Y quizás por eso nos cuesta tanto ordenarla.
Tratar de ser cuidadoso.
Sí, ¿cachai? Porque aquí yo me imagino también, por otro lado, los sentimientos de esta cabra, decir, ya, voy a decir la verdad. Ella nos debe estar escuchando ahora, ya, voy a decir la verdad, voy a ir más allá. ¿Pero puedo destruir una iglesia?
O sea, y más que es una familia, que es lo más doloroso.
Y porque es que yo creo que quizás para cierto tipo de público, más que la familia es la iglesia.
Es que mira, sigamos, o sea, sigue el hilo hermenéutico, por así decirlo, exegético, sí, lo que estamos hablando. El perfecto amor echa fuera el temor, ¿cachai? Hay un orden, ¿cachai? El amor echa fuera el temor. Es asumir que hay un temor, es asumir que hay un arista, un área oculta, que hay algo, ¿no es cierto? Ahora, ese perfecto amor no nace de nosotros, no lo podemos generar, lo podemos sí recibir, nace en Dios, ¿cachai? Ya. Cuando tú te dispones a Dios a sacar esto a la luz, que ya aquí estamos hablando de un proceso ya muy difícil, ¿no es cierto? Uno, asumir, o sea, yo digo, y me desenmarco un poco, ¿cuántas veces a nosotros, en diversas situaciones de nuestra vida, nos cuesta la vida, y es más, muchas cosas no hemos asumido? No asumimos. O sea...
Así que me acordé...
Ya el asumir, que suena como tan simple, ¡epa! O sea, asumir tu grado de responsabilidad, ¿cachai?
Siempre me acordás de... El estanque Betesda, esta historia del paraíso y lo que Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Uh-huh. Yo creo que hay gente que responde que no, po.
No es ilógica la pregunta.
Sí, po.
Yo creo que lo asombroso es la respuesta.
Sí, yo creo que hay caleta gente que, y lo vemos a diario, es decir, ¿quieres superar esto? Y tú ves en sus acciones que no, po, que no están dispuestos a exponerse, que no están dispuestos a sanarse, que no están dispuestos a decir que están equivocados, están simplemente decir, ¿sí? Yo escucho a diario gente que me dice no quiero ser, no directamente, no dicen sí, no quiero ser
entiendo,
sano,
te entiendo.
En todo lo demás, o sea, sí, po.
Loco, desde la pastoral te lo puedo decir, veo, no digo he visto como algo, no, veo cómo familias se destruyen,
sí,
por... si lo graficamos con este texto que tú estás diciendo, literalmente, o ella o él, no quiero ser sano. O sea, Jesús está ahí, está a disposición, extiende su mano, está su perdón, está su amor. Literalmente, cada día, cada instante te da la oportunidad y dice, hey, ¿quieres ser sano?
No. Y en muchos casos los pasos son obvios, claro. las soluciones están al alcance de la mano. Uh-huh. Hay un montón de decisiones que hay que tomar, pero uh-huh. es más fácil no tomar las
en
decisiones.
En realidad, con nuestras acciones, y aún podemos decir sí, quiero, o tener la intención, o saber que tenemos que ser sanos, pero de ahí unirlo con nuestras acciones. Uh-huh. Y entonces ya, en este primer paso, que quizás suena muy simple, digo también contexto, estamos bromeando, sí. Es un podcast, no estamos, ¿no es cierto? Estamos grabando una conversación de dos amigos. Ya dar ese primer paso, ¿no es cierto? No podemos hacer ahí detenernos y hablar quizás pastoralmente acerca de lo que es el perdón, el arrepentimiento. De ahí segundo paso. Y quizás lo asocio con experiencias tan fuertes que he tenido que enfrentar, que he tenido que vivir pastoralmente acompañando a otros. Y tiene que ver con esto, o sea, cuando hay infidelidades, ¿cachai? O sea, el camino a la senda es la luz, es la verdad.
Sí, la verdad.
¿Cachai? O sea, te recuerdo una vez un... Uf. Es que se ven tantas... un esposo y lloraba y me decía, es que yo no puedo. Me decía, si yo digo esto, yo la destrozo. Me decía, yo mato a mi esposa, yo mato a mi familia, mato todo. Y yo le dije, no, pues estás equivocado. No... La verdad no te destroza, la verdad te hace libre, pero no te exenta, ¿no es cierto?, de vivir un proceso si es que ella en su total libertad y voluntad, ¿cachai?, está dispuesta a perdonarte o adentrarse, ¿no es cierto?, a este proceso. Y ojo, tú no la vas a matar cuando le digas, no, cuando ella sepa.
Lo hiciste antes.
Tú la mataste cuando cometiste, ¿no es cierto?, el pecado, cuando cometiste el error. Hace meses, una semana, un año, no sé. Ahí tú mataste tu matrimonio, ahí tú mataste el pacto que delante del Señor hiciste con tu esposa, ahí mataste tu familia, expusiste, arriesgaste tu hijo y todo lo que eso conlleva. Entonces ahora el tema es cómo enfrentas esto, si realmente sí. hay arrepentimiento, ¿cachai? Y el camino es la verdad. Ahora, como te digo, asumiendo de que arriesgas, ¿cachai?, de que tu esposa o tu esposo no esté dispuesto por el dolor, y es más que entendible, a vivir este proceso de sanidad.
Sí. Yo creo que esto es súper importante porque yo creo que en la cultura que vivimos es muy fácil decir voy a mentir para que la otra persona se sienta bien.
Bueno, crea sociedades como las que estamos viviendo.
Sí, es decir,
matrimonios
como los que vemos. Y no me llama la atención, es decir, lo escucho a diario, lo conversamos, es decir, no, prefiero no hablarlo, prefiero no decirlo, quizás con guardando. Es que no es mentira, estoy evitando hacerle daño. Sí. Y creo que ese es un gran error. Uf, ya, oye, loco.
Miré el 4:50 y dije, ¿llevamos 4 horas?
No.
Bueno,
llevamos.
Quizás llegamos, quizás intentamos.
Loco, y lo tocamos por
encima. Adentrarnos al primer paso. Yo resumiría esto: primer paso de este proceso de enfrentar esta situación. Primero,
yo creo que podríamos buscar para el próximo capítulo algún otro.
Yo creo que este caso nos puede
sacar otro caso que nos ayude para los demás.
Nos puede poner temporada completa. ir analizando paso a paso. Pero primer paso, asumir, reconocer tu grado de responsabilidad. Y ojo, yo creo que en el fondo tú lo sabes. No fue el alcohol, no fue la situación, no fue ella. Fue el contexto, no fue tu cumpleaños, no fue el día, no fue la noche, no fue... No. Aquí hay algo detrás que quizás no te has dado cuenta, pero que te llevó a esta situación. Y fueron decisiones, pasos que diste. Creo que lo primero, en mi opinión, asumir, reconocer. Y luego adentrarte, que eso quizás va a significar exponerte, quizás va a significar... no sé, que es como dices tú, se quiebra una iglesia, se quiebra un ministerio, se quiebra una familia... Es parte, consecuencia de una muy mala decisión que tomaste.
Yo creo que ampliando un poquito esto y para cerrar, desde mi parte, es que estamos escuchando esto y yo me imagino los auditores lo están escuchando. ¡Oh, qué guático el testimonio! Pero este testimonio se puede ampliar a diversas partes de nuestra vida. Sí. Es decir, diversas áreas de nuestra vida donde hemos decidido no sanar, donde nuestra actitudes se notan que nos queremos sacar las cosas a la luz, donde las verdades no están saliendo, y algo que nos pasa a todos. Todos tenemos áreas en las cuales...
Todos estamos ahí.
Sí, y yo creo que aquí pasó algo cuático que nos llama la atención, pero creo que estos pasos sirven para cada área de sanidad de cada uno de nosotros. Sí, es decir, sí. Es hiper necesario decir, hoy estoy enfermo, necesito a Dios y necesito que Él me sane. Y desde ahí vivir esa verdad de Dios de otra manera.
Termino y algo que venía pensando hace un tiempo y me ha pegado muy fuerte. Y es como a veces con todo este discurso, pensamiento, no sé, a veces exacerbamos la comunión, la importancia de amar a nuestro prójimo, que sí, está bien, es vital, es base, es un principio fundante del cristianismo, de este cristianismo encarnacional, ¿no es cierto?, que trastorna, cambia realidades, involucrándote. Pero creo que ante este segundo mandamiento, que es similar al primero y el más importante, ha pasado a ser casi una especie de... ha eclipsado quizás el primero. Primer gran mandamiento es: ama al Señor con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente, con toda tu alma. Y me quedo con eso, como a veces nos saltamos, ¿no es cierto?, algo que es tan esencial, y es esa total disposición primeramente a Dios. Creo que si lo aplicásemos en situaciones como esta y otras tantas, desde las más grandes a las más pequeñas, creo que muchas cosas cambiarían y cobrarían un sentido radicalmente distinto en nuestra praxis.
Queridos amigos, amigas, fariseos, fariseos, esto fue, esto es, y esto seguirá siendo
Sepulcros Blanqueados.